Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal, señor Ángel Expósito? Seguimos con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Seguimos contando la actualidad del día, que hasta ahora pasa por varias claves. Primera, Estados Unidos enviará por primera vez munición con uranio empobrecido para los tanques ucranianos. El portavoz del Departamento de Estado ha defendido que son proyectiles más efectivos que la artillería normal contra los blindados rusos. Forma parte del último paquete de ayuda militar anunciado por Washington, valorado en 175 millones de euros. Segunda, en Sudán, al menos 21 civiles han muerto, entre ellos dos niños, a consecuencia de los enfrentamientos entre el ejército y los paramilitares. También habría 33 personas heridas. Ambos bandos están enfrentados desde hace 5 años. La ONU estima que la guerra ha podido dejar hasta 5.000 muertos y más de 5 millones de desplazados. Tercera, detenido un hombre de 24 años en la localidad valenciana de Alfafar por extorsiones sexuales. Lideraba una red que pedía dinero a cambio de servicios sexuales inexistentes. A cambio, eso sí, de no revelar nada a sus familiares. La Policía Nacional pudo dar con él porque acudió al hospital tras caerse en un jacuzzi. Y cuarta, el precio de la vivienda sigue subiendo un 5,3% en agosto con respecto al mismo mes del 2022, según cifras de TINSA. Ante las dificultades para acceder a la vivienda, se están disparando nuevas soluciones, como por ejemplo transformar locales en viviendas. Una solución más barata para quienes busquen, pues eso, un piso. Susana Moneo, buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel. Las viviendas en locales reacondicionados se están disparando en las grandes ciudades. En el último trimestre han aumentado en un 10%. La escasez de pisos y el Euribor por encima del 4% se añade al elevado cierre de pequeños comercios tras la pandemia. María San José es arquitecta.
Principalmente en extrarradios, en zonas residenciales donde el pequeño comercio tiende a desaparecer y quedan libres muchos locales que tienen la posibilidad de tener un nuevo uso.
Pero no todos los locales pueden ser vivienda.
Cada ayuntamiento va a disponer de su propia ordenanza, nos va a regular la superficie mínima de local, condiciones de distribución, requisitos de iluminación, de ventilación.
El proyecto debe ser dirigido y presentado por un arquitecto y contar con todos los permisos comunitarios y locales. Se crean espacios abiertos y modernos, son los jóvenes quienes más los ocupan. La reforma de un local de aproximadamente 40 metros podría costar entre 25 y 35 mil euros. Su alquiler en Madrid ronda los 800.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
El curso escolar arranca hoy en la Comunidad de Madrid y en Cataluña, en una semana en la que más de 8 millones de alumnos de las etapas no universitarias comienzan el cole. Así que este era el sonido de muchos de estos centros a primera hora de esta mañana. Será el jueves cuando vuelvan los alumnos de infantil y de primaria de Cantabria, Aragón, Asturias, La Rioja, las dos Castillas. El viernes, los niños del País Vasco y Murcia, mientras que los de las restantes comunidades lo harán la semana que viene. Algunos de los más pequeños, como Sandra, tenían muchas ganas de poder ver a sus amigos y empezar las clases.
Y a mí me gusta mucho de se cabe el agosto.
Porque ha hecho mucho calor.
Sí.
Nervios en los más pequeños, pero también en los padres que ven cómo sus hijos empiezan una nueva etapa escolar. Lo cuenta Sergio.
Bueno, el primer día, pues los niños súper nerviosos, con muchísimas ganas de volver a ver a sus amigos, que muchos de ellos no los han visto durante el verano, y todos muy contentos en realidad de volver al colegio, tanto padres como niños. Yo creo que esto es algo que se necesita por ambas partes.
Algunos estaban más contentos y otros menos, pero todos ellos van a afrontar un año que será difícil para la educación de nuestro país. Sobre la mesa, muchas preguntas necesarias de respuestas para poder mejorar el sistema. ¿Qué va a pasar con la ley CELA? ¿Por qué no se potencian las humanidades, sino al revés? ¿Han perdido autoridad los profesores? Hoy hablamos de los principales problemas que sigue sufriendo la educación en España. Si hay un problema claro es que en España no tenemos una estabilidad jurídica si hablamos de educación. Para que te hagas una idea, nuestro país ha aprobado 8 leyes educativas en 40 años de democracia. Es una por gobierno, casi. Lo que hace insostenible mejorar la educación. Juan Chavarri es el secretario general de la Confederación Española de Centros de Enseñanza de Madrid.
Se lleva hablando de la necesidad de un gran pacto nacional por la educación durante una década, pero la realidad no ha sido muy exitosa en este sentido, que digamos. La principal barrera contra ese pacto proviene de intereses ajenos a la educación. La educación está en constante transformación. La ideologización del debate educativo y de los frentismos políticos en los que parece que importa más rebatir las ideas de otros que buscar soluciones a los verdaderos problemas, pues hacen encallar la educación y perjudican sobre todo a la sociedad.
La última de las normas aprobadas ha sido la ley CELA, que se aplicará este curso a medio gas en el 70% de la población escolar. Bueno, el tema es que depende de cada autonomía y tras las elecciones autonómicas el PP gobierna en la mayoría de comunidades. Está previsto que cambien los currículos, recuperen las notas numéricas o limiten que se pueda pasar de curso con suspensos con el fin de neutralizar los puntos más conflictivos de esta ley. Por eso es más que necesario poner el foco en los principales protagonistas del sistema.
La educación no necesita ir contra nadie, no sobra nadie en la tarea educativa. Y desde luego hay que evitar esos frentismos que se manifiestan en dualidades del tipo pública versus concertada, laico versus confesional, izquierdas versus derecha, conservador versus progresista. Al final son retóricas maniqueas que contaminan los debates y quitan del horizonte la verdadera búsqueda del bien del alumno, de las familias, de los profesores y de la sociedad en general, ¿no?
No debemos olvidar que la educación es uno de los pilares fundamentales para el desarrollo de una sociedad. Por eso no debería ser utilizada con interés político y menos dejando al margen a los verdaderos protagonistas, profesores y alumnos.
Tener una buena ley sería sin duda una gran ayuda, pero tampoco basta con eso para encontrar una buena y rápida solución a nuestros problemas. Una buena ley con un buen acuerdo del Estado por la educación permitiría sin duda enfriar la contienda ideológica y política en torno a la educación. Y sobre todo permitiría que todos nos centráramos un poco más en los problemas reales de la educación.
Otro de los problemas. Te hablo de la potenciación que se está haciendo de asignaturas y carreras STEM, es decir, aquellas que tienen que ver con el campo científico, la tecnología. Decisión que ha provocado que todas aquellas que tienen que ver con las humanidades pierdan valor. Nos lo explica José María de Moya, director del periódico Magisterio.
Llevamos pues una década o más donde hay una promoción absoluta de las asignaturas STEM, de las asignaturas tecnológicas, y donde solo se habla de competencias digitales, pero en una versión muy reduccionista del concepto de competencia, que parece que es más bien ser mano de obra productiva y saber hacer cosas, y la competencia es un concepto mucho más amplio, ¿no? Entonces las humanidades están muy, muy arrinconadas.
Estamos en un momento clave, sobre todo porque con la aparición de la inteligencia artificial se presenta un reto al que hay que afrontar de manera humanística. Te hablo de asignaturas y carreras que son fundamentales, en teoría, para el día a día de cualquiera.
Tienen la importancia de que son la brújula para saber movernos. Las consultas de psicólogos y de psiquiatras están recibiendo a muchos chavales que intelectualmente son muy válidos, pero con un vacío existencial, con un sinsentido en sus vidas, que les hace ser muy, muy infelices. Las humanidades nos orientan para movernos en el mundo. Lo que consiste es en hacernos personas, en hacernos personas integrales.
Para impulsarlo, este verano se organizó un encuentro en Madrid que consiguió reunir a más de 600 docentes y expertos de España e Iberoamérica. Docentes que se han cansado y que quieren poner en valor la importancia de las humanidades.
Detectamos entre el profesorado un cierto hartazgo de digitalización, de metodologías activas, de enfoque competencial. Y hay, bueno, pues una cierta querencia por volver a los saberes humanísticos, pues por una educación profunda, ¿no? No hacer, como decía antes, mano de obra productiva. Eso es, parece lo que quieren algunos, que sean nuestros alumnos y nuestros hijos.
Cada año es un problema más grave. Te hablo del aumento de pupitres vacíos por el descenso de niños a causa de la caída de la natalidad. En España hay más de 1,000 municipios que no tienen niños de entre 0 y 4 años. Lo peor es que la previsión apunta a que en 2050 habrá 800,000 alumnos menos de 3 a 15 años. Cifras que podrían obligar a cerrar colegios, sobre todo en el medio rural, claro. Con este panorama, con tantos problemas sobre la mesa, vamos a abordar todo esto con una de las partes implicadas, claro, más importante, después de los alumnos, los padres. Begoña Ladrón de Guevara es madre de 3 hijos, profesora de universidad, presidenta de COFAPA, la Confederación de Padres de Alumnos. Begoña, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel, ¿qué tal estás?
Bien, oye, yo he apuntado unos cuantos problemas, pero no sé, me empieza por lo que quieras. ¿Cuáles serían las principales preocupaciones, más allá de la vuelta al cole, de la inflación, del coste de los libros, que por supuesto también, ¿eh? Hablo desde el punto de vista educativo. Si me hicieras un índice, ¿cuáles serían, Begoña?
Bueno, yo creo que los has enunciado y los que me han precedido en la palabra, tanto Juan como José María, yo creo que lo han dicho. O sea, yo creo que lo primero que hay que hacer es quitar crispación en la educación. Creo que tendríamos que sentarnos todos en una mesa, llegar a acuerdos comunes y saber que la educación es de todos y que el beneficiario es nuestro hijo y que lo que tenemos que conseguir es trabajar conjuntamente a todos los niveles.
¿Qué va a cambiar la ley CELA en este año?
Ángel, ¿me oyes? No sé si...
Hola, hola, ¿me oyes?
Ah, sí, yo te digo fenomenal.
Ahora, ¿qué, y te preguntaba, ahora, Begoña, ¿qué va a cambiar la ley CELA este año?
Bueno, pues la ley CELA lo que cambia en este momento es que se termina ya de implantar en los cursos pares, que eran los que faltaban, ¿no? El más preocupante o el que más inquieta a las familias quizás es el de segundo de bachillerato, pero ya nos han anunciado, de cara a la EBAU, pero ya han anunciado que no va a haber modificación de la EBAU, por lo tanto, porque hasta ahora no lo sabíamos. Entonces, bueno, pues lo que cambia es eso, que ya se termina de implantar en los cursos que faltaban.
Uno de los fallos que tiene la educación, claro, a ver cómo lo digo, que no digan es un fascista, centralista, españolazo, es que cada autonomía hace lo que quiere.
Bueno, a ver, yo creo que más que cada autonomía haga lo que quiere, es que al final lo que no hay es, no sabemos a dónde queremos ir en educación, no sabemos a dónde queremos ir en nuestro país. No sé si tenemos lo que es una idea de país clara. Entonces, al final, la educación pues termina siendo un reflejo de eso y no hay eso, y al no haber unidad de criterios, pues las familias, la sociedad, en un mundo global como el nuestro, pues no es fácil. Y se plantean problemas donde muchas veces creo que tampoco los habría, pero se plantean.
Esto ocurre con otros muchos sectores, ¿eh? Pero en el tema que nos ocupa, ¿no tiene la sensación de que las partes implicadas, por ejemplo los profesores, no se les escucha, que todo es política?
Sí, bueno, a ver, yo aquí siempre pienso que, a ver, por un lado se les escucha o nos escuchamos a todos porque estamos las, pues hay asociaciones, hay sindicatos, que son los que nos están representando. Yo lo que creo que también es que tenemos que ser muy conscientes de quién está hablando por nosotros. Porque a veces dices, no escuchamos a los profesores, pero los sindicatos están ahí y representan a los profesores. A los padres no se nos escucha, están las confederaciones de padres, ¿qué están diciendo? ¿O qué estamos haciendo? ¿O cómo nos estamos involucrando con ellos, ¿no? Entonces yo creo que también ahí, socialmente, creo que también tenemos que pensar un poco y involucrarnos más, me parece. Pero ciertamente, también te digo, creo que efectivamente falta quizá más diálogo. Yo creo que lo que falta es que nos sentemos en una mesa todos y digamos cada uno desde nuestra perspectiva, pero para llegar a puntos en común y para hablar de educación con mayúscula, o sea, no de... Decía Juan, uno de los que hablaba antes, hablaba de dejar de confrontarnos unos contra otros. Es que en la educación es que es el I. Es que no es pública o concertada, es que es pública y concertada. Es que decías, José María, con las materias STEM, es que no es STEM o humanidades, es que sí. Y se podrían complementar y podríamos fortalecer unas materias y otras. Yo lo que creo que nos falta en la educación es el I, el sumar.
Un capítulo muy concreto que en cuanto rascas un poquito salta la polémica. El tema de la jornada continua. ¿Qué te parece que los alumnos intensifiquen su día en los colegios? Claro, aquí te sale la vena madre o la vena experta en educación, no lo sé.
Bueno, pues mira, a mí en este caso te diré que coinciden las dos. Yo, para mí, me parece que la jornada partida, o sea, es decir, que los alumnos estén de 9 a 5, con un intermedio, con un patio en medio, con un comedor, con un momento en el que pueden hacer deporte, jugar entre ellos, yo creo que es bueno el que la jornada, o sea, que no sea una jornada intensiva de 9 a 3. Entonces, por un lado, como docente, creo que es mejor, porque los alumnos, pues eso, tienen tiempos entre medias, no está tan condensada la formación. Y por otro lado, también como madre, para conciliar, los niños, yo creo que están mejor en el colegio con sus compañeros y aprendiendo cosas que en casa. Quizá metidos cuando no tienes posibilidades de conciliar, cuando las familias, la madre, el padre trabajan, hay mayor dificultad.
Y la última, el capítulo Humanidades. Claro, para los que somos de letras a lo mejor sangramos por la herida, pero no nos estamos pasando.
¿Con qué? ¿Con las STEM o con las humanidades?
No, con el descenso de la importancia, con la minusvaloración de las humanidades.
Sí, porque lo ha explicado antes José María, o sea, yo creo que efectivamente nos estamos centrando, y es verdad que las carreras STEM son importantes, es verdad que, por ejemplo, en el tema de la igualdad entre hombres y mujeres, no es verdad que las mujeres se decían, ¿no? O sea, tienden menos a carreras STEM, entonces como que ponemos el foco en que hagan carreras de STEM buscando la igualdad. Pero yo pongo el foco también al contrario, digo, los hombres que quieren hacer humanidades, también creo que hay que poner el foco porque parece que los hombres no pueden hacer humanidades. Yo sinceramente creo que primero, que puede haber equilibrio y que podemos poner el foco en las dos, o sea, que una cosa no es, como te decía, lo mismo, es que claro que son carreras tecnológicas o claro que son asignaturas que hace falta la tecnología, las matemáticas, la física, pero también hacen falta las humanidades. Y en las empresas cada vez más se buscan los perfiles híbridos, o sea, los perfiles en los que, claro que hay que saber programar o que tengan que saber programar o que tengan que saber de matemáticas, pero a la vez perfiles que sepan pensar, la filosofía, te permite pensar y te enseña a pensar. Por lo tanto, me parece que en la escuela necesitamos clarísimamente compensar las dos cosas, lo STEM y las humanidades. Y ahora que nos hemos pasado quizá con el tema STEM, yo que también soy de humanidades, creo que tenemos que reivindicar unas humanidades, y además unas humanidades que ayuden a, si hablamos de pensamiento crítico, si hablamos de desarrollar, eso lo conseguimos con las humanidades.
A lo mejor es que a alguien le interesa que no haya demasiado pensamiento crítico, ese es otro debate. Begoña Ladrón de Guevara, presidenta de COFAPA, como siempre. Gracias, Begoña, un beso.
Otra muy fuerte, Ángel.
Adiós,
gracias.
Chao, chao.
Adiós.
En este primer día de la vuelta al cole, hemos visto una de las grandes polémicas de los últimos meses. Otra vez, el tema de la jornada intensiva. En España, salvo en Cataluña y País Vasco, está ampliamente adoptada en centros escolares. Desde la OCDE nos aconsejaron eliminar el horario continuo como una de las soluciones para reducir las tasas de abandono escolar. Lucas Gortázar es coordinador de Educación y ha estado en la tarde de COPE.
En otros países donde la tendencia es la contraria, es decir, ampliar el tiempo en la escuela, lo que se entiende es que con descansos adecuados los niños pueden aprender, incluso en el caso de los adolescentes, es bueno que aprendan por la tarde, ¿no? Entonces, en ese sentido, uno escucha argumentos que no tienen ni pies ni cabeza con cómo funciona el cerebro y los descansos de los niños y que no, desde luego, no están sustentados por la investigación.
Hay argumentos de todo tipo, hay familias que están en contra porque supone un esfuerzo extra para el alumno, mientras que la mayoría del profesorado estaría a favor de la jornada intensiva. Un conflicto que tendrá que resolver la administración.
Esto no es solo un tema, los principales beneficiados de esto son los docentes, sí, pero la responsable es la administración, es decir, es la administración quien puede decidir dar la capacidad de elección a los centros o tomar la decisión por todos ellos, porque ante un conflicto entre partes que tienen intereses diferentes, pues tiene que arbitrarlo.
De esta jornada continua y de los principales problemas de la educación, hablamos con Ramón Izquierdo, secretario de Acción Sindical de ANPE, la Asociación Nacional de Profesores de Enseñanza. Ramón, profesor, buenas noches.
Hola, buenas noches.
A ver cómo conseguimos en 6 minutos o 7 repasar asuntos que podían dar para tesis doctorales, ¿eh? Pero vamos a intentarlo así en la radio. El tema jornada continua, ¿cómo lo ves?
Bueno, el tema jornada continua, vamos, he escuchado antes de las Cortázar, a Begoña, que ha mandado un saludo desde aquí. Vamos, lo que hemos visto y lo que se ha visto demostrado en los centros donde se ha implantado la jornada continua, que cada vez va siendo más mayoritaria, es que los resultados académicos y el rendimiento de los alumnos ha mejorado. De hecho, la jornada continua no la implanta decidiéndola ninguna administración educativa ni el profesorado. Es una decisión que toma la comunidad educativa, las familias fundamentalmente, que son las que deciden y las que pueden ir a la jornada continua y retroceder de la jornada continua, ¿no? Uh-huh. Es cierto que aquí tenemos otro problema, que es el tema de la conciliación. La jornada continua, tal y como está planteada, parece que está evitando ese problema de conciliación, puesto que las jornadas empiezan a las 9 de la mañana, de clase hasta las 2 de la tarde, luego hay jornada de comedor hasta las 4, luego hay actividad extraescolar hasta las 6, y antes hay jornada de comedor escolar, con lo cual eso podría estar de cierta manera establecido, ¿no? Y esos momentos de convivencia se podrían dar, ¿no? Hay un problema añadido a la jornada partida. Pues muchas familias, sus hijos hacen actividades extraescolares y les dificulta mucho el que haya esa jornada partida. Pero bueno, como digo, es decisión de las familias más que decisión del profesorado, de la administración.
Segundo problemón, y este sí que es propiamente de los profesores. ¿Han perdido autoridad y respeto los profesores?
Sí, hay que decirlo que sí. Es cierto que hemos pasado de un momento en el que el profesorado, cualquier cosa que decía el alumnado se venía refrendada por las familias. Creemos que es un problema social al final. Es decir, ¿a quién no le decía a su padre que es que el profesor me ha dicho? Y dice, hombre, algo habrás hecho. Y ahora al contrario, ahora va el alumno, va el niño, va el hijo a los padres y la respuesta es, pues déjame que hablaré con tu profesor, ¿no? Y eso al final acaba mermando autoridad al profesorado, no solamente en esos niños que son de primaria en un primer momento, sino posteriormente van a secundaria al instituto y
luego peor.
Sí, efectivamente. Pero sí que es cierto que nosotros desde AMPE sí que hace ya muchos años fundamos el servicio del defensor del profesor, lo hemos denunciado públicamente y estamos viendo cierto repunte, cierta sensibilidad social hacia el tema, ¿no? Y tenemos la esperanza que esto vaya cambiando.
¿Sigue habiendo falta de profesores en nuestro país?
Sigue habiendo falta de profesores porque falta de profesores porque tenemos unas ratios de alumnos bastante altas. Prefiero alumnos por aula, ¿no? Tenemos unas ratios establecidas desde el año 90 con la LOSE y, lógicamente, la sociedad y el alumnado ha cambiado mucho en España desde el año 90 hasta la actualidad. Tenemos alumnado inmigrante, muchos que vienen con desconocimiento de idioma. La inclusión educativa, es decir, escolarizamos a mayor parte del alumno en la escuela ordinaria, y eso requiere, no podemos mantener el mismo número de alumnos por clase para tener esa enseñanza más individualizada aún que se requiere, ¿no? Y eso que requiere más profesorado para ello. Muchas soluciones que se están dando a los problemas de fracaso escolar, como la promoción semiautomática, que la repetición es mala, pero el problema de la repetición, claro que la repetición es algo negativo, pero la repetición no se soluciona que pase todo el alumnado de curso, ¿no? Se soluciona poniendo el foco en la raíz del problema, es decir, haciendo una enseñanza más individualizada, los alumnos que tienen más dificultades se les puede atender mejor y para eso, lógicamente, hace falta más profesorado.
¿Tienes la sensación, se lo preguntaba Begoña, Ramón, de que cuando se habla de educación hablamos con políticos y no hablamos en general con el sector, con vosotros?
Totalmente de acuerdo, vamos, es que los políticos son los que están utilizando la educación como arma arrojadiza, cuando la educación tenía que ser una cuestión de Estado. Una cuestión de Estado, haber un pacto educativo, que lo hemos hablado tantas veces, que diera tranquilidad al sistema y que realmente nos usaran en ese juego político, ¿no? Por poner un ejemplo que puede ser claro, pero que de cara a la sociedad posiblemente no se sepa, todo el mundo, por ejemplo, ahora mismo da por sentado que la LOMCE, la ley que el Partido Popular puso en marcha, que modificaba la ley anterior, la LOE, está derogada. Y formalmente lo es así, por la LOE recientemente, la ley CELA. Claro que está derogada formalmente, pero realmente no está derogada. Porque no olvidemos que muchas cosas que las leyes educativas incluyen son acuerdos que tiene España con Europa, con la Unión Europea, que los traslada a las leyes educativas. Para hacer un ejemplo, la LOE es una modificación de la LOE y otra modificación de la LOMCE. O sea, la LOMCE, por ejemplo, puso en marcha la FP dual, puso en marcha un montón de cuestiones con la consideración del profesorado como autoridad pública, que la LOE no ha modificado, porque lo que metió en el texto de la LOE, la LOMCE en su momento, no se ha modificado. Entonces eso tampoco se sabe, ¿no? O sea, es decir, hemos llegado, la LOMCE modificó 2/3 de la LOE, ahora mismo la LOE 3/4, o sea, 1/4 modifica de lo que había, es decir, esperemos que dentro de 2 leyes educativas al final haya pacto educativo, porque van modificando pequeñas cosas, ¿no? Pero se centran en esas pequeñas cosas, en buscar esas diferencias, uh-huh, los partidos, ¿no? Y no en escuchar a los profesionales de la enseñanza, que somos el profesorado, y por supuesto a las familias y al alumnado.
Pues nos quedamos con esa reflexión. Al final, preguntar al que sabe, o por lo menos al más interesado. Hay cosas con las que no se debería jugar. Ramón Izquierdo, secretario de Acción Sindical de ANPE. Gracias, cuídate.
Muchas gracias a vosotros.
Adiós, Ramón. Pues la vuelta al cole. Hemos hablado de los principales problemas que sufre la educación en España. Cerca de 8 millones de alumnos van a comenzar estos días su curso. La ICELA, Humanidades, jornada continua, demasiados inconvenientes, demasiada política en uno de los pilares fundamentales que deberían ser para cualquier sociedad democrática. El lazo, a nuestro tema del día, lo pone todos los días Jorge Bustos. ¿Qué tal, Jorge? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Oye, claro, nos preguntan a los de letras, macho, ¿qué te voy a decir a ti? ¿Somos conscientes del problema de la educación en España, incluyéndonos los periodistas?
Yo creo que somos conscientes, pero responde, lo hemos convertido en un tópico, ¿no? Siempre ya se dice, la solución a esto es la educación. Hay que hacer un pacto de Estado por la educación. Y luego, es verdad que está politizada, de forma partidista, hasta la náusea, pero es que este asunto se tiene que abordar desde ángulos muy diferentes y todos son retos bastante preocupantes. Está el asunto político, efectivamente, del conflicto competencial o la resistencia que las autonomías del PP, con consejerías en manos de un partido distinto al del ministerio, presuntamente el próximo ministro de Educación, puedan ejercer para no aplicar la ley CELA. Eso es un ángulo. Otro es el de la inteligencia artificial. ¿Qué impacto tiene el hecho de que cada vez se detecte más plagios o que cada vez sea más difícil evaluar la verdadera aptitud o competencia del examinado con este tipo de herramientas? Está en lo que acaba de decir la persona que acabas de entrevistar, el experto, la calidad a través de la dignificación de la figura del profesor. Me parece fundamental, no hay otra forma de mejorar eso. Y sin embargo acabamos de ver un dato de paro donde justamente ha sido el sector educativo el que más ha destruido puestos de profesor coyunturales, ¿no? Pero hay uno, sobre todo los demás, que es más preocupante, que es el que daba hoy mi compañero de Andalucía, que es el invierno demográfico, Ángel.
Sí.
Hoy, por ejemplo, se han vuelto a las aulas en Andalucía 21.000 alumnos menos que el año pasado. A ese ritmo, a un ritmo de una pérdida de 20.000 alumnos en la comunidad más poblada de España, no sé qué aulas nos van a quedar.
Lo que nos faltaba. Y otra más, las humanidades. Nos estamos pasando con matemáticas, ciencia, o una cosa no quita la otra.
No, es que no. Bueno, un renacentista te diría que no debe el saber no debe ser compartimentado, claro, artificialmente en ciencias y letras, pero a mí me parece que si de ahí, a ver, barreré para casa, pero si de algo hay carencia en estos momentos, y no nada más que ver a la clase política, es de gente formada en humanidades, que por lo menos sepa usar el lenguaje, en especial el castellano, de una forma medianamente rica para plasmar su pensamiento.
Humanidades. Qué buena definición de esas asignaturas que efectivamente cada día están más de capa caída. Bustos, te espero en un rato.
Un abrazo.
Adiós. Chao, chao. Hola, Paloma.
Qué bonito.
¿Te ha gustado?
Buenas noches. ¿Mucho? Qué bien pinchas.
Cada día clavo más.
De la música digo, qué bien pinchas la música.
Mensajito de Mutua.
Oye, fíjate esta imagen que seguro que ya has encontrado, bueno, pues otros días en la carretera. Una chica se queda tirada en medio de la nada. Te acercas a ver cómo se encuentra y la pobre está muy enfadada porque nadie... Porque lleva horas esperando a su compañía de seguros. Entonces le comentas, oye, en la Mutua, además de tener una gran asistencia en carretera, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Y es tan fácil como llamar al 91-555-5555. ¿Te lo digo o te lo cuento? Vete a la Mutua, condiciones en Mutua.es.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expósitocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna.
En COPE vibramos cada día con la Vuelta Ciclista a España.
¿Te apuntas?
76.200 para meta.
Con el mejor equipo.
Con Óscar Pereiro.
Luis Pasamontes.
Jesús Alañá.
Quique Iglesias.
Alberto Arau.
Con Eric Frade.
Una fase caliente, definitiva.
Cada día, la Vuelta Ciclista a España rueda en COPE.
Fosprin Plus, de Soria Natural, patrocina la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Imagina hacer tu trabajo y cobrar al instante. ¿Cómo? Saca tu móvil, plim, y listo. Con la app Smartphone TPV podrás convertir tu móvil en un TPV al instante. Recibe pagos contactless de cualquier cantidad y sin necesidad de un dispositivo adicional. Compatible con dispositivos Android con versión 8 o superior. Infórmate en caixabank.es o consulta con tu gestor. CaixaBank. Tú y yo. Nosotros.
Si tienes más de 60 años, en Viajes El Corte Inglés eres joven más 60. Disfruta de la ilusión de viajar. Reserva desde solo 15 euros tu viaje a la playa, un crucero o un circuito nacional e internacional. Además, consigue un 20% en artículos de viaje en El Corte Inglés y participa en el sorteo de un viaje en crucero. Consulta condiciones. Ahora es tu momento. Aprovéchalo.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. No me dejas escoger el taller que yo quiera. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de elegir el taller que quieras, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Cuando Berta abrió su paquete de Amazon, se le aceleró el corazón. Pantalla LCD y seguimiento de la frecuencia cardíaca. La pulsera de actividad se clasificó en su corazón por su calidad y su precio. 5 estrellas de Berta. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
Lo que te interesa saber te lo cuenta Pilar García Muñiz a mediodía.
Pues hoy vamos a arrancar con la historia de Loli, que ha tardado un año y medio en recuperar el piso de su prima en Sestao, en Vizcaya, que había sido ocupado. Una lucha en la que...
De lunes a viernes de 1 a 4, solo en Mediodía COPE encuentras las claves de todo lo que te rodea.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Pues nos vamos a clase de economía. Es la noticia de la semana, sin duda, y quizás de muchos meses. Esa adquisición del 9,9% por parte de la operadora saudí STC de Telefónica por 2.100 millones de dólares. Perdón, 2.100 millones de euros. En el día después, la compañía española ha rebotado un 0,3% en bolsa, tras haber superado incluso el 3% en algún momento. Los inversores ven positivamente esta operación, pero para la empresa que dirige Álvarez Payete, que por cierto se ha ido a toda pastilla a Arabia Saudí para reunirse con la cúpula de la teleco árabe. Una compra inesperada, dice la compañía, y de la que el gobierno se enteró en el último instante, como ha confirmado hoy Nadia Calviño. Están tranquilos en Moncloa, pero algunos ministros ya se han lanzado a criticar la operación. La primera de ellas, Yolanda Díaz, quien sino, que ha pedido a través de las redes sociales preservar la autonomía estratégica y proteger el futuro digital de España. Más comedida, como digo, ha estado la vicepresidenta Calviño.
Seguir teniendo nuestro país como un foco de atracción de inversiones extranjeras que están siendo fundamentales para impulsar el crecimiento económico, la creación de empleo de calidad en nuestro país y también la modernización tecnológica.
Bueno, otro debate es qué tipo de extranjero invierte. Pero, en fin, dejaba claro que la empresa saudí había comunicado que la intención de la compra de este casi 10% era amistosa, sin intención de tomar el control de la teleco española. Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Oye, aparte del susto de anoche cuando estalló la noticia, ha puesto especial énfasis Calviño en esto último, porque hay que recordar que la compañía saudí se convierte en el máximo accionista de Telefónica.
Efectivamente, y además hay que explicar que la compañía saudí no es un fondo saudí, es una empresa pública de telecomunicaciones, es decir, es una competidora de Telefónica que opera en 10 países y que tiene 170 millones de clientes, o sea que no estamos hablando de una empresa chiquitita, ¿no? Y es la operación en la operadora española más importante de una empresa extranjera desde que se fundó en 1924, que ahí se dice pronto, ¿no? Uh-huh. ¿Y por qué? ¿Y por qué ha pasado esto ahora, ¿no? Que yo creo que es lo que se está preguntando todo el mundo. Bueno, pues básicamente los expertos dan tres grandes causas. La primera es que la acción de Telefónica está muy barata. La bolsa española en general está barata, la acción de Telefónica está más. Hace muy poco tiempo, hace solo 5 años, estaba a 15 euros por acción, ahora está a 3,75%, es decir, ha habido un desplome de los precios en los mercados y eso fue lo que provocó que el gobierno hiciera esa cláusula de la que estamos esperando ahora para ver qué pasa con el 4,9% restante que han comprado los saudíes, ¿no?
Dime, ibas a terminar.
Sí, y en segundo lugar, lo que hay que decir es que los saudíes lo que han visto es que en España hay un gobierno en funciones con un lío tremendo. Hay inestabilidad política.
Te iba a preguntar precisamente. El gobierno en funciones tiene 3 meses para pronunciarse, para decidir si avala esta adquisición, porque se trata de una compañía vinculada, en cierto sentido, a defensa, a intereses geoestratégicos y a la ciberseguridad.
Bueno, es que nadie paga o se gasta 2.100 millones de euros, aunque sean saudíes, para no hacer nada, ¿no? ¿Y qué es lo que teme el gobierno? Bueno, pues que tiene que estudiar muy bien la operación, porque Telefónica está efectivamente ligada a la ciberseguridad en España, sobre todo a través del Ministerio de Defensa. Y eso hay que estudiarlo muy bien, porque implica que Telefónica, desde luego una parte muy grande de Telefónica, es estratégica para la nación española y para nuestra seguridad.
Vamos a por nuestro primer invitado.
Venga.
Esta compra interesa especialmente, claro, a cientos de miles de inversores minoritarios. Telefónica tiene 1,2 millones de accionistas. Así que a ti, si tienes acciones de la Teleco, las famosas Matildes, pues te interesa saber qué pasa con esta adquisición. Por lo pronto ha subido un 0,3. Ojo, ha habido momentos de 3 puntos esta mañana. Eduardo Bolinches es analista de mercados. Eduardo, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel. ¿Cómo estamos?
Pues aquí, todavía un poco flipando con la noticia de ayer, pero claro, los que no sabemos, a lo mejor resulta que no, que es más normal de lo que parece. A los inversores minoritarios que hoy te hayan preguntado, ¿qué les dices? ¿Qué les supone?
Pues mira, precisamente para el inversor minoritario sí que es irrelevante, porque el inversor minoritario, sobre todo el que hacía referencia, o hacías referencia tú también, el que compra las Matildes, busca el dividendo. Estamos hablando que Telefónica, conocida los más ancianos del lugar, ¿no?, como las Matildes, están ofreciendo casi el 12% de rentabilidad vía dividendos. Es decir, que estamos hablando que prácticamente multiplica por 4 la letra del tesoro. Son dos activos que no tienen nada que ver. Uno es con riesgo y el otro sin riesgo. Eso es obvio. Pero, efectivamente, no hay ningún cambio. No entran en la dirección de la empresa. Se presupone que, por lo tanto, Telefónica va a seguir con su política y la lleva demostrando desde hace muchísimos años, decenas de años, de alta remuneración al accionista. Por lo tanto, el inversor tradicional, el buscador, el vividor de dividendos, puede estar muy tranquilo porque va a seguir teniendo sus 11 céntimos de dividendo.
Entiendo, Eduardo, por lo que dices, buenas noches, que aquí no hay que vender. Hay que esperar, hay que comprar.
Sí, muy buenas, Pilar, buenas noches. Bueno, pues mira, desde el punto de vista técnico no pasa absolutamente nada. De hecho, yo escribí un artículo en Invertia esta mañana diciendo aquí las cosas cambiarán cuando se recuperen los 4 euros. Pero es que no pasa nada. Desde el punto de vista técnico está lateral el valor. Estamos cotizando igual que al principio del mes de marzo. Es decir, ya han pasado 5 o 6 meses mal contados y la cotización pues no logra colocarse por encima de 4 y tampoco baja de 3,5. Está estable. ¿Por qué? Pues porque el accionariado, quitando estos movimientos tan importantes, como bien has dicho antes, de la más importante de toda su historia, pues el gran accionariado del núcleo duro, un BBVA, que era el máximo accionista, que ahora pasa a ser el segundo, pues lo que buscan precisamente es rentabilidad a sus ahorros, ¿no?, a su dinero. Entonces, bueno, estamos hablando de uno de los grandes exponentes de rentabilidad por dividendo, repito, insisto, casi el 12%. Por lo tanto, no hay que vender, no hay motivo alguno. ¿Hay que comprar? Bueno, pues esto ya depende de la filosofía y del dinero disponible que tenga cada inversor. A mí me gusta, para el inversor que no quiere riesgos y que quiere vivir de intereses, pues ir aprovechando todas y cada una de las caídas que vaya teniendo este tipo de valores: la banca, sector eléctrico, Telefónica, Repsol, los grandes valores de toda la vida. Sabemos precisamente con nombres y apellidos cuáles son, ¿no? Los top 5, 10 del IBEX 35. Pues para ir comprando más, aprovechemos caídas y vayamos comprando. Por supuesto que sí, siempre en el largo plazo, mirando el largo plazo, ¿eh?
Y una más, Eduardo, 2.100 millones por prácticamente el 10% de la compañía. ¿Es barato?
Pues bueno, a ver, en términos históricos es barato, porque Telefónica tiene sus máximos históricos, los tiene en 32 euros. Lo que ocurre que hay que hacerse un poco las trampas, ¿no? Es decir, yo he comprado a 32 euros y he tenido la mala suerte de comprar en máximos históricos. Vale, de acuerdo, te lo compro la idea, pero has cobrado dividendos desde entonces. Luego, Telefónica, ajustado por dividendos que los has cobrado, nunca ha estado por encima de 10 euros. Dicho esto, comprar una cosa que como mucho ha llegado a estar casi a 10 euros, comprarla a 3,80 es barato. Históricamente, por lo tanto, es barato. Se puede aprovechar y hacer una compra parcial y esperar algún susto de aquí a cierre de año, que creo que lo habrá, y el detonante es lo que menos me preocupa, pero a mí me huele que será una fortaleza por parte de Christine Lagarde y del Banco Central Europeo de que van a seguir subiendo los tipos de interés, y aprovechar esos sustos que tenga la bolsa para seguir haciendo acopio de este tipo de valores si nos gusta, insisto, invertir en valores que pagan alta rentabilidad por dividendo.
Eduardo Bolinches, analista de mercados, deja una tarjeta. Gracias, buenas noches.
Un saludo a todos,
adiós,
buenas noches.
Eduardo, chao. Más cosas, Pilar, hablando de ahorros, hoy hemos conocido que precisamente el ahorro de los ciudadanos europeos se ha esfumado. Las familias españolas llegaron a guardar en la hucha un 25% de sus ingresos, un euro de cada cuatro. Ahora solo guardamos apenas el
12%. Bueno, es que nos lo hemos gastado todo. Todo el ahorro de la pandemia ya nos lo hemos finiquitado. Empezamos a pedir créditos, Ángel. Por ejemplo, para comprar material escolar este año a principios de curso, ya hay análisis y estudios que dicen que un 20% de las familias han tenido que pedir un crédito para comprar el material para que los chavales vayan al colegio, ¿no? La situación macroeconómica se complica por meses, ¿no? No hay dinero para subsidios, hay que devolver el dinero prestado por parte de la Unión Europea, y nos lo acaba de decir Bolinches, si sigue la inflación subiendo, seguirán subiendo los tipos de interés, por lo tanto, se ralentizará la economía. Mal tiempo.
Hablando de subidas de tipos, y hablando de subidas de precios, la vivienda sigue disparándose. En el mes de agosto se ha encarecido un 5,3%, donde más ha aumentado en grandes ciudades y en las islas. Esto, vamos, esto es una catástrofe.
Bueno, pues esto es lo normal. Sube el precio de la vivienda porque no hay obra nueva, porque no hay obra pública y porque no hay forma de alquilar un piso. Porque la ley de la vivienda lo ha puesto tan difícil el que la gente que tiene pisos los ponga en el mercado, que encima los están retirando. Y hay mucha gente que necesita una casa para vivir. Y entonces, ¿qué oferta tienes? Bueno, pues la oferta de comprarte una casa o de segunda mano o de vivienda nueva, y que os ha disparado el precio.
Otro dato. Más de 50.000 pequeños comercios han cerrado en los últimos 10 años. Se dice pronto, ¿eh?
Tremendo.
El comercio de toda la vida, o el que encontramos en poblaciones rurales, cada día languidece más.
Fíjate, crisis del 2008, pandemia, guerra de Ucrania, inflación, subida de tipos de interés, subida de todo tipo de impuestos. ¿Esto qué ha provocado? Pues que ha hecho imposible que muchos pymes y autónomos pudieran aguantar, ¿no? Es más, lo que te dicen los dueños de esas pequeñas empresas y esos pequeños comercios es que sus hijos tampoco querían trabajar. Prefieren la función pública a ser emprendedores.
La agencia Moody's ha puesto de nuevo el sistema de pensiones español en el punto de mira. avisa a nuestro país de que puede deteriorar en un futuro nuestra calificación crediticia. No me digas por qué, pero no me sorprende.
Fíjate tú, esta es una carta dirigida directamente al ministro Escrivá. ¿Te acuerdas?
Que son, unos fascistas.
Que hace nada, nos presentaba esta reforma de las pensiones, ¿no? Y que decía que eran garantía para todo. En fin, ¿qué es lo que dice Moody's? Bueno, pues que el déficit de la Seguridad Social, a causa de indexar, uno, ese IPC a las pensiones, el incremento de los pensionistas, el número de pensionistas y el incremento del coste de las pensiones, pone en peligro el sistema. Y piden dos cosas, Ángel. Por un lado, un ajuste de forma inmediata de las pensiones y, por otro lado, un nuevo sistema sostenible, o sea, volver a hacer una contrarreforma de la reforma de las pensiones. ¿Y esto por qué nos afecta mucho? Bueno, pues porque el rating que tienen los países es lo que te permite pedir dinero prestado en los mercados. Y cuanto más bajo es, más caro lo pagas.
Y la última, una sorpresa y no buena, que nos llega desde Alemania. Los pedidos de sus fábricas se hunden en julio casi un 12%. Alemania sigue siendo el motor de Europa, pero cada vez más gripado, ¿no?
Lo más importante y lo más significativo, y tienes toda la razón, que cada vez más gripado, porque es la locomotora europea, es que ha caído lo mismo que cayó en abril del 2020, que era cuando estábamos en plena pandemia, todos confinados. Es decir, la retracción del consumo es tal que las fábricas no están fabricando. No están fabricando porque la gente no compra, porque los costes se han disparado y porque la transición energética y los derechos de CO2 están impidiendo poder hacer artículos competitivos para que la población los consuma.
Pues cuando las barbas del vecino, ya se sabe. Vamos, hoy es miércoles.
Hoy es miércoles.
Pues hablamos del sector primario, vamos. Hablar del sector primario con la que está cayendo y nunca mejor dicho, pues es hablar de pérdidas, de números negativos o de subidas. Los que les salen, los agricultores, por ejemplo, de la Comunidad de Madrid o de la provincia de Toledo, tras el paso de la Dana el pasado fin de semana y después de un verano muy seco, un desastre. No hay un balance claro, es pronto, pero se habla de millones de euros. Y esto, de una forma u otra, nos va a terminar afectando el bolsillo, claro. La sequía de este año ha ocasionado una temporada catastrófica para las plantaciones y cultivos. Los precios han subido y este temporal no va a hacer que desciendan, sino todo lo contrario. Luis Pacheco sabe bien de todo esto, tiene una frutería en Madrid, así que qué mejor que él para preguntarle a cuánto vamos a comprar la verdura o la fruta que ha sido dañada por el temporal. Seguro que es pronto para saberlo, pero me temo lo peor. Luis, frutero, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches, Ángel.
¿Es inexorable? ¿Vais a subir los precios?
Bueno, no subiremos los precios. Ya nos estamos muy acostumbrados a estos vaivenes y nos tocará, no sé si queda algún agujero más en el cinturón que apretarse, pero no subiremos los precios, sobre todo y primordialmente, Ángel, por un motivo que lo impide. Es decir, la demanda está en franca recesión, es decir, la tenemos retraída. Cuando un comerciante, cliente, se acerca a nuestros establecimientos sin alegría de bolsillo, podríamos decirlo, entre comillas, es decir, si pues no te anima a mover precios al alza, evidentemente estamos en una ley de oferta y demanda, sobre todo en el mundo de la alimentación y sobre todo en el sector hortofrutícola, que es el que yo más conozco, aunque trabajamos todos los sectores, pero en el mundo hortofrutícola, que es el más dañado, además tengo que decir también, juntamente con el ganadero, por el paso de la Dana, de esta Dana que tanto ha dañado, ¿no? Pues incidirá en que haya un descenso, evidentemente, de producción hortofrutícola, un descenso de oferta en algunos de las verduras más emblemáticas de la Comunidad de Madrid en esos mercados centrales, sobre todo Mercamadrid, y incidirá, que duda cabe, pues la ley de la oferta y la demanda, cuando hay menos oferta, pues en que el precio se note sensiblemente al alza. Uh-huh. Esto es así, es decir, pero Ángel, te tengo que decir, como siempre el sufrido comercio, ese comercio del que me hablabas que habían caído, he escuchado previo a mi intervención, 50.000 pequeños comercios, pymes, autónomos, entre ellos muchos de alimentación. Es un sector muy sacrificado, muy sufrido, que seguro encontrará fórmulas debajo de las piedras, no sabemos cómo, para tratar de no cercenar más, no estrangular más, no apretar más el nudo a su actividad. Uh-huh. Y, por tanto, tratará de no variar precios y mucho menos al alza, claro.
Pilar.
Luis, ¿y estáis notando que la gente cuando se acerca al establecimiento mira el dinero, mira el euro?
Sí.
Familias, sí. Consumidores tradicionales, ¿no? Tienda de barrio. Sí. Que ya sí. No compra como antes.
Se nota muchísimo. Si quieres saber cómo está la economía real, la real de un país, hay que ponerse detrás de un mostrador de alimentación sobre todo y escuchar y hablar con el cliente. Cuando eso lo llevamos haciendo muchos años, ya son en mi caso por encima de 4 décadas, en el rictus del cliente notas si viene más holgado o más apretado o menos apretado. Esto parece de verdad una... No, tenemos ese sexto sentido, nos obliga a la propia profesión.
Yo siempre digo, Luis, y no es una exageración, sí. Que yo aprendí más periodismo detrás de la barra del bar de mi padre que en la facultad. Pero es que vosotros aprendéis más economía, sin duda, detrás de un mostrador que estudiando. O las dos cosas, no estoy quitando importancia a lo otro.
Sí.
Pero la economía real se ve cuando abres el monedero o tiras de la tarjeta, ¿eh?
Sí, seguro, Ángel. Mira, hay detalles. Te voy a poner un ejemplo. El ama de casa o amo de casa o familia que viene a comprar para sus viandas, sus tal, a un establecimiento de alimentación y ves que compra pues con holgura y 2 kilos y 1 kilo y 3 kilos y tal, pues evidentemente le sube la cuenta, pero porque en su economía lo permite o tal. Pero cuando ves que esos mismos consumidores a los que llevas atendiendo muchos años y mucho tiempo, te vienen, y se me ha dado el caso, por ejemplo, esta mañana, dos patatas, es decir, y te pide por unidades y 3 melocotones y póngame 200 gramos de tal. Es decir, cuando notas ese
tener cambio de hábito, claro.
El freno de mano echado del consumidor, eso es lesivo, eso es letal para una economía que necesitamos evidentemente que se mueva el dinero, porque que duda cabe, lo uno genera lo otro y genera actividad pues los propios dependientes, el consumo tal. Y cuando ves que esa familia pues se apaña este mes sin comprar ropa o textil o zapatos o tal, porque tiene unos gastos desmesurados en la vuelta al cole, que nos hablan de que va a ser la más alta o la más cara de la historia y todo esto, pues evidentemente nosotros lo sentimos y además es de conversación diaria, es decir, nos lo dice el cliente.
Luis, otro sí. Termómetro. Yo veo a tu frutería. Y antes, a lo mejor, decía, dame 1 kilo de manzanas. Ahora la gente, ¿qué te pide más? ¿1 kilo de manzanas o dame 3 manzanas?
Sí, sí, nos piden por unidades. Es tremendo porque, bueno, fíjate, hasta si me apuras, eso sería recomendable. Es decir, nosotros desde el comercio detallista...
Sí, para que no se pierdan o no se echen, claro.
Eso es. Siempre hemos sido los principales defensores contra el desperdicio alimentario. Ahora esto que se ha inventado y que se hacen grandes foros y acuden todas grandes firmas de multinacionales, centrales de compra y tal, como contra el desperdicio alimentario. Y ya, sí, eso lo llevamos haciendo nosotros desde los años 40 y 50. Le decíamos a nuestros clientes, llévate 1 kilo, si estoy aquí mañana, ¿qué le dirías? ¿Tienes que se te estropee? Mañana lo llevas fresquito. Amigo, cuando ya compras para una semana, 15 días... y compras 4 bolsas y una se te pasa, se te caduca, no la has gastado, no tal, ahí es donde empieza el desperdicio alimentario. Pero bueno, esto sería para otro debate, para otro programa. Lo que sí que te puedo decir es que evidentemente se frena ese consumo, es decir, los frigoríficos están menos copiosos que en épocas anteriores. Yo creo que la época de la bonanza económica o de las sobras y de las abundancias se está acabando, es decir, hay que ser consciente de dónde estamos, pero tenemos mucho que aportar desde el comercio detallista. Esos valores, yo, de verdad, Ángel, si tenemos medio minuto, me gustaría explicarlo.
¿Medio minuto?
Porque, medio minuto, no sé, 30 segundos. Porque mira, de hacer la compra asesorada y suficientemente sugerida y convenientemente dirigida, se puede ahorrar un 20 o un 30%. Se puede aminorar ese impacto de esa vuelta al cole más cara de la historia. ¿Cómo? Pues mira, muy sencillo. Hay verduras más repercutidas por esa dana o porque están fuera de temporada que están más altas. Ahora, por ejemplo, están disparadas las judías verdes, las alcachofas, están fuera de temporada. Si ese ama de casa no domina en las temporalidades y llega y te dice, póngame un kilo de alcachofas, un kilo de judías verdes, tal, esto, y no repara ni se deja asesorar, probablemente su cesta de la compra se incremente un 30 o un 40%. Si llega al, oye, ¿y qué tenemos de temporada? Pues mira, ahora tenemos excepcionalmente de precio bien calabacines, puedes hacer una crema fría de calabacín, pues tal. O sea, se produce ese ensamblamiento entre claro. El consejo, la sugerencia y tal. El comerciante no va a cifrar más, pero va a ganar lo mismo y va a tener un cliente satisfecho. Y ese cliente, ese consumidor, al final de mes puede ver a lo mejor aminorada su compra de víveres, a lo mejor un 20 o un 30%.
Qué bueno.
Te lo puedo asegurar.
Pues sería así. Lo tomamos como una lección de economía real detrás de un mostrador. Luis Pacheco, nuestro frutero de cabecera. Gracias, Luis. Cuídate.
Un abrazo muy fuerte, Ángel, para toda la audiencia. Gracias.
Chao, chao.
Chao, chao.
Pues tienes razón. Pilarín, que mañana más.
Un besito. Hasta
otro
mañana.
Para ti. Chao, chao.
Chao, chao.
Nos damos un paseo por las redes sociales. Hemos hablado de fruta. Consumo Mondilirondo. Hola, Silvia.
Hola, Ángel, ¿qué tal? Bueno, pues nos dice, por ejemplo, Carlos, que es una desgracia lo que ha pasado estos meses, tanto con la sequía como con la dana estos últimos días para muchas cosechas. Y también está el mensaje de Daniela, que escuchando a ese frutero con el que hemos hablado, pues da las gracias a todos los pequeños comercios que han hecho un esfuerzo intentando subir lo menos posible los precios.
Tiempo de tertulia dentro de unos minutos con José María Olmo, con Alberto Pérez Jiménez. Olmo propone tema.
Esta noche me gustaría hablar de la última propuesta que ha hecho Feijóo. Creo que ha sido un acierto esa decisión de no reunirse con Junts, y más aún después de escuchar a Puigdemont una larga lista de exigencias que obviamente eran inaceptables para el votante de centro-derecha. Y luego también esta decisión que hemos conocido hoy de irle al Partido Socialista un nuevo acuerdo de gobernabilidad que afecte también al modelo territorial. Es una forma también de recuperar la iniciativa cuando todo el foco parece que está en Waterloo. Nos vemos en un rato para comentar este asunto.
Venga.
Un abrazo grande.
Hasta ahora, Chema. Y esperamos mensajes.
Sí, en facebook.com/lalinternacope, en Twitter, X, el antiguo Twitter, @expositocope. Tenemos un número de WhatsApp, el 600-544-555, y también en Instagram, en expósito-cope.
En tiempo de juego.
Lo pasamos de miedo.
Si tuviéramos la música de Expediente X.
Bueno, que está la gente temblando.
Este viernes desde las 5:30 de la tarde, partido clasificatorio para la Eurocopa 2024. Georgia-España.
Y están ya los equipos preparados.
Y el nuevo libro de Tiempo de Juego.
¿Otro libro?
Sí.
Yo voy de libro en libro.
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Un año más, los números uno del deporte.
En la página 3 del libro del Bien Vivir se dice que cuando viajas, no importa si recorres 30, 500 o 10.000 kilómetros, tampoco el destino. Lo que importa, quizá lo único, es con quién lo hagas. Con el cupón diario de la 11 puedes ganar hasta 500.000 euros de lunes a jueves y practicar el Bien Vivir. Cupón diario de la 11. Te toca Bien Vivir.
A
todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Quieres trabajar en periodismo digital? Descubre el Máster en Comunicación Digital, Estrategia y Data de Universidad Europea Online, con enfoque en nuevos medios, análisis estratégico de datos y posibilidad de prácticas en COPE. Infórmate en universidadeuropea.com en el apartado de Másters Online. Universidad Europea Online. Ve más allá.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Regresa al gimnasio y a tu rutina deportiva con la máxima energía. HSN te ofrece un amplio catálogo en preentrenos, creatinas, carbohidratos, proteínas o recuperadores. Saca tu máximo rendimiento con los mejores productos. Pide en hsnstore.com. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
John Kennedy dijo: no te preguntes qué puede hacer tu país por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. Balduero 12 años. El vino que devuelve a su tierra la excelencia que ésta le dio. Segunda posición entre los 7 mejores vinos del mundo. Bébete el arte de Balduero.